Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El uso obligatorio de la mascarilla, independientemente de si se puede o no guardar la distancia de seguridad, ha llegado esta mañana a la mesa del Consejo Interterritorial de Salud. Primero porque la norma está en vigor al quedar publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y aquí hay que explicar por qué entra en vigor ahora esta medida cuando la situación es mucho mejor que en el pico de la primera o de la tercera ola. Es una norma derivada de una tramitación parlamentaria que confirma que los tiempos legislativos e incluso los del Ejecutivo están lejos de la realidad. Primero nos contaron que las mascarillas generaban una alarma excesiva. No les contaron esta milonga porque no había mascarillas. Después que era complicado imponer su uso. Y ahora, cuando han empezado el plan de vacunación y los datos no son tan malos, pues la hacen obligatoria en cualquier escenario. Desde lo alto de un pico hasta la playa más recóndita. Nos hemos pasado esta mañana por unas cuantas playas y los que cumplen la norma reconocen que ahora tiene menos sentido que hace justo un año. Carlota está en Mallorca.
Pleno verano, entre 30 y 40 grados, tengas que estar al sol con la mascarilla, me parece todavía mayor riesgo que el propio virus. No tiene ningún sentido que el verano pasado las medidas fueran menos restrictivas que este, que en teoría tendríamos que estar mejor.
Ahora hay que ver si el Consejo Interterritorial de Salud avala sin más esa obligación del uso de la mascarilla al aire libre en cualquier escenario, salvo unas cuantas excepciones, o añade matices. Habrá que ver por dónde van esos matices, si es que los hacen. Además, este miércoles nos ha dejado un dato económico que tiene muchas vertientes. Es más, si estás en paro, en ERTE, tienes tu negocio cerrado, seguro que vas a poner en duda ese dato económico. ¿Cuál es la cifra? Hace referencia a la tasa de ahorro de los españoles durante 2020. Alcanzó casi el 15% y estamos hablando del nivel más alto desde 1999, que es el primer año que la estadística se fijó en esa referencia. Las familias guardaron casi 109.000 millones de euros, más del doble que el año anterior. Y si estás en la situación que acabamos de plantear, en paro, en ERTE, con un negocio cerrado o a punto de cerrar, te preguntarás, ¿con la que está cayendo hay gente que todavía puede ahorrar? Pues sí, y tiene una explicación sencilla. Hay millones de personas que no han perdido poder adquisitivo durante la pandemia. Aquí hay que mencionar a los más de 2,5 millones de empleados públicos, a los 6 millones de pensionistas y a los que su sueldo no se ha visto alterado porque sus empresas no han visto afectada su cuenta de resultados. Todas estas personas han seguido cobrando lo mismo, pero por el confinamiento y las restricciones no han podido gastar lo mismo. De ahí que haya subido la tasa de ahorro, confirmando que la pandemia va a abrir nuevas brechas económicas. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El informe de Estados Unidos que alerta de ataques a la prensa por parte del gobierno de España es cosa de Donald Trump, según el Ejecutivo. La vicepresidenta Carmen Calvo le resta importancia.
Yo creo que es el último coletazo de Trump, que afortunadamente ya no está en nuestras vidas. Y desde luego ningún país como Estados Unidos, por ejemplo, puede decirle a una democracia como la española cómo funcionan nuestras libertades y en este caso nuestra libertad de expresión y nuestros medios de comunicación.
Un asunto que marca además este día de cambio de piezas en el gobierno.
Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta tercera del gobierno con lealtad al rey.
Y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Hoy han tomado posesión la nueva vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, que ya era ministra de Trabajo, y Ione Belarra, que es la nueva ministra de Asuntos Sociales. Cada una asume uno de los papeles que deja Pablo Iglesias, al que han ensalzado esta mañana. Y los transportistas exigen al puerto de Valencia que abra las 24 horas para evitar el colapso una vez abierto el canal de Suez. Se espera la llegada de 65.000 contenedores a puertos españoles, sobre todo la semana que viene. Pero en la Autoridad Portuaria de Valencia creen que es perfectamente asumible. Néstor Martínez es su subdirector.
Esto hay que tranquilizar un poco a la población y a las empresas. Por desgracia, no vienen todos a Valencia. Quiero decir, que van a otros puertos del mundo. Y por lo tanto, es perfectamente asimilable. Lo podemos asimilar.
y un aviso del Ministerio de Exteriores a los españoles que puedan seguir en Myanmar, en la antigua Birmania. La violencia crece. Allí la represión militar contra las protestas continúa. Desde el golpe de Estado de hace 2 meses han muerto ya más de 520 civiles. El gobierno recomienda que los españoles salgan lo antes posible de ese país. También el gobierno de Estados Unidos ha dado instrucciones para la retirada de todo el personal diplomático no esencial en Myanmar.
Primer día de mascarilla obligatoria en toda España, también cuando estás al aire libre y suficientemente separado de los demás.
No sé, va a ser un poco incómodo. Yo la suelo llevar, pero la gente se cansa y al final no puedes andar todo el día con la mascarilla.
En la práctica hay que decir que aunque esta medida no era obligatoria, si podías guardar esa distancia de seguridad de 1.5 metros, en la práctica la gran mayoría llevaba la mascarilla. Bueno, estaríamos en todo caso ante un verano con más restricciones que el año pasado. Como recordaba Fernando, desde Bilbao no ha caído especialmente bien la medida, aunque ya era obligatoria con estas mismas condiciones en Madrid o en Andalucía, por ejemplo. ¿Se está cumpliendo la norma en este primer día? Carlos tiene un local a pie de playa en la Malvarrosa, en Valencia, y lo ha contado en directo en Herrera en COPE.
La verdad que sí que se puede palpar un ambiente bastante, bastante notable, ¿no?, de responsabilidad. Al final todos llevamos la mascarilla, pues bueno, unos mejor que otros, pero sí que es verdad que no estamos teniendo ningún problema. Sí que suele pasarse bastante la policía, sí que es verdad que hoy no hemos tenido esa presencia, pero sí suele estar.
A la espera de que gobierno y comunidades puedan matizar esta norma, hoy se intensifican los controles, sobre todo en zonas de ocio, de turismo, para vigilar esta y otras medidas durante la Semana Santa. Así que si vas a las playas, por ejemplo, puedes encontrarte incluso drones que te van a vigilar. En Palma está Cristina Llamas.
Aquí en Baleares hasta 4 drones sobrevolarán las áreas más amplias de las islas, una herramienta que agilizará el trabajo de los profesionales y que informará en tiempo real a los cuerpos y fuerzas de seguridad para que actúen. El jefe de la Unidad Operativa de Emergencias de las Islas ha explicado que en solo 2 minutos estos aparatos serán capaces de vigilar 2 kilómetros de playas.
Estamos sobre todo volando en grandes áreas al aire libre, que es donde pues más tendemos en un momento dado los ciudadanos a juntarnos con amigos, con familiares.
Además, se vigilarán especialmente las terrazas de los bares y restaurantes en los hoteles. Las zonas comunes serán otro de los puntos clave donde inspectores se asegurarán de que se cumplan los horarios y las medidas marcadas por salud.
Hoy en Herrera en COPE hemos escuchado al doctor psiquiatra Miquel Munar, que es de Baleares. Ha impulsado la plataforma Vacunas, Salud y Economía. Dice que hay que acelerar mucho más las vacunaciones porque se avecina una tragedia social, sobre todo en comunidades como la suya, en Baleares.
Si no hay inmunidad de rebaño, si no somos un destino seguro, otros sí lo serán. Si siguen a este ritmo, no hay temporada turística. Y si no hay temporada turística, la dimensión de la tragedia social que habrá en Baleares no la pueden imaginar.
Habla de tragedia social. Por eso pedía en COPE que la Unión Europea transfiera a cada país la posibilidad de comprar vacunas por su cuenta. ¿Qué dice Sanidad? Pues insiste en que abril, el mes que comienza mañana, va a ser clave para acelerar el proceso, o para despegar, más bien. Lo cierto es que estamos muy lejos de los objetivos que el gobierno había marcado. Hoy, último día del trimestre, debería haberse alcanzado la vacunación de todos los mayores de 80 años. La realidad está lejos de ese objetivo. No lo ha logrado ni una sola comunidad autónoma. Menos del 70% de la población de esa edad ha recibido la primera dosis y menos de un tercio tiene la pauta completa. De momento, la Semana Santa se va a aprovechar en gran parte de España para lo más urgente ahora mismo, que no es otra cosa que vacunar. Madrid desmiente que vaya a parar en estos días, aunque cierren los centros de salud. Hay además 14.000 personas citadas en grandes pabellones de la región de Murcia y también en Cantabria. Hay dispositivo especial. En el Palacio de Exposiciones de Santander está ahora mismo Santiago Ruiz de Azúa.
Sin colas ni aglomeraciones ha comenzado la vacunación masiva en el Palacio de Exposiciones de Santander. 2.500 personas citadas hasta el próximo sábado que comparten un deseo.
Bueno, al principio tenía un poco de miedo por las cosas que decía la gente y demás, pero yo estaba convencida de que me quería vacunar.
Hoy se ha comenzado administrando la vacuna de AstraZeneca a las personas de entre 55 y 65 años y a partir de mañana se vacunará con Pfizer a los mayores de 80.
Avanza a ritmo lento, pero avanza el plan de vacunación. Estamos a la espera, además, de que Sanidad y las comunidades autónomas anuncien posibles cambios en el uso de la vacuna de AstraZeneca. Francia, Alemania o Canadá ya la reservan solo para mayores de 55 o de 60 años tras detectar nuevos casos de trombos. Pfizer, por su parte, asegura que su vacuna es 100% eficaz en jóvenes, en adolescentes, de 12 a 15 años. Esto abriría la puerta a la vacunación infantil. ¿Y qué hay de nuestro entorno? Pues hay que mirar a Francia, de donde recibimos buena parte de las visitas estos días. Hoy Macron anuncia nuevas medidas y se baraja un cierre de colegios por los contagios disparados. Allí han descubierto una variante que parece ser menos sensible a la vacuna y que está presente sobre todo en la región de París. Otro caso preocupante es el de Brasil. Allí han vuelto a batir su propio récord con 3.780 fallecimientos en 24 horas. El máximo en una sola jornada. Por todo lo contrario, llama la atención el caso de Marruecos. Está por delante de España, de Francia y de otros países de la Unión Europea en cuanto a población inmunizada. Allí más de 7 millones de personas ya tienen al menos una dosis. Esta noche ha entrado en vigor además la suspensión repentina de todos los vuelos entre Marruecos y España. Y muchos españoles se enteraron que tenían que salir corriendo del país.
Que la gente, una locura masiva para comprar billetes de avión, las compañías suben los billetes a precio de oro. Hay gente que ha pagado 500 euros por billete para volver desde Casablanca, por ejemplo.
Maika estaba al sur de Marruecos por un viaje de trabajo. Con ella, sus hijos, de 12 y de 14 años. Y lo mismo en el caso de muchos marroquíes que viven aquí en España y que estaban visitando a los suyos estos días. Todavía, a esta hora, no sabe si van a poder volver. Estamos explicando hoy los efectos de la segunda fusión bancaria cerrada en la última semana. Hoy se unen Unicaja y Liberbank. Quizá te aclara más si te hablo del nombre de las antiguas entidades. Ahí está Caja Duero, Caja España, las cajas andaluzas que estaban en Unicaja y también las de Asturias, Extremadura, Cantabria o Caja Castilla-La Mancha, que formaron Liberbank. Si eras cliente de alguna de ellas, si tienes que saber que esta fusión en principio apenas va a suponer cambios. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues no cambia nada, ni siquiera para los clientes de la absorbida Liberbank, porque además ambas entidades ya compartían un modelo de negocio similar. Santiago Carbó, experto en banca y catedrático de análisis económico de la Universidad de Granada.
No va a cambiar nada. Se hace una empresa más grande, más solvente, en teoría, pero bastante más competitiva. Pueden existir mejor. Quizás incluso puedan mejorar el servicio en el sentido de tener una mayor gama.
Además, todo cambio debe ser notificado con antelación. Nunca podrá afectar a préstamos o hipotecas. A falta del visto bueno de los reguladores, Unicaja Banco y Liberbank formarán el quinto banco de España con 109.000 millones de euros en activos, 4 millones y medio de clientes y cuotas de mercado por encima del 20% en Asturias, Cantabria, las dos Castillas y Extremadura y del 12% en Andalucía.
Estamos en tiempo de fusiones, ya te dijimos que no iba a ser la última, estaba pendiente esta de Unicaja Banco y Liberbank. También te recordábamos esa fusión fallida, en este caso, entre el BBVA y el Sabadell. La semana pasada se cerró formalmente la fusión de Bankia con CaixaBank para convertirse en el primer banco de España en volumen de negocio. ¿Se está moviendo ahora mismo, Marta? ¿Alguna fusión más?
Es difícil saberlo, Antonio, porque estas operaciones se llevan con mucha discreción, pero los que saben de esto creen que habrá que esperar unos meses. Santiago Carbó, experto en banca.
Que el mercado pues está aumentando la valoración de los bancos, por tanto está en un momento dulce, ¿no? Entonces creo que tendremos que esperar al menos unos meses para que podamos ver otra operación.
Insiste además en que los usuarios podemos estar tranquilos porque aunque vamos hacia la reducción del número de bancos, la entrada de nuevos actores en el mundo financiero como las tecnológicas harán que siga habiendo competencia.
Y te lo contábamos al inicio, guardamos mucho más dinero que antes por el confinamiento y por las restricciones, sobre todo a la movilidad, y también por el cierre de la hostelería y de tantos otros negocios a los que no podemos acudir. Salimos menos, gastamos menos. La tasa de ahorro de los hogares españoles alcanza su nivel más alto desde que existen estadísticas. En 2020 subió a casi el 15%, al 14,8%, aunque ese ahorro es muy desigual. Hay medio millón de personas más recibiendo un sueldo público o una paga del Estado de las que viven de su sueldo en el sector privado. Hoy te estamos preguntando por tu caso. ¿Tú eres de los que has podido ahorrar más o, por el contrario, vas mucho más ajustado que antes. Álvaro nos cuenta que él apenas ha podido ahorrar, pero que ha empezado a comprar cosas por internet y esto le ha vuelto loco y por eso ha gastado más. Ana María, nosotros sí que hemos ahorrado porque solíamos salir a cenar, al cine, de viaje. Estamos jubilados, nos cuenta Ana María, y claro, todo ese dinero que hemos ahorrado, pero que tampoco podemos gastar ahora. Emilio, yo he ahorrado, pero de forma voluntaria porque he estado en ERTE y no ha quedado otra. Son mensajes que nos habéis mandado al 637-230000.
Yo he tenido que tirar de mis ahorros para poder pagar la educación de mis hijos. También tenemos la hipoteca. La verdad que estamos muy achuchados.
Gracias a Dios, vamos tirando.
Pues en mi caso, mi marido estuvo de ERTE, pero lo cobró íntegro. Yo estuve de baja por el COVID, cobré el 100% de mi sueldo, pero como no nos podíamos mover y no podíamos hacer nada y no gastábamos nada de dinero, en vez de ahorrar, decidimos pues comprarnos la aspiradora, comprarnos la televisión, comprar todo ese tipo de cosas que no puedes comprar nunca porque siempre vas a mes.
Pues hay realidades de todo tipo y una buena muestra la ponen siempre, por eso os damos las gracias los oyentes de Mediodía COPE. España alcanza tasa récord de ahorro. ¿Y tú has ahorrado más o vas más ajustado? Incluso antes que la pandemia. Nos lo cuentas en el 637-230000. Luis Murilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Otro examen para la España de Luis Enrique, camino del Mundial.
Tercer partido tenemos hoy de la fase de clasificación del Mundial, 9 menos cuarto en Sevilla, en la Cartuja. España-Kosovo. Brian Gil, lo ha contado Miguel Ángel Díaz, es el descarte hoy de Luis Enrique. Gerard Moreno disponible y Sergio Ramos jugará su partido 180 con la Roja. Lo contamos en tiempo de juego desde las 8 y cuarto, también con los partidos de Francia, Italia, Inglaterra y Alemania. Ayer, ya sabes, Antonio, clasificada la sub-21 para cuartos de final del Europeo. Esta noche, por cierto, vamos a conocer nuestro rival. Se ha lesionado Joao Félix con Portugal, así que está pendiente de pruebas en el Atlético de Madrid. Y evoluciona muy bien Valverde en el Real Madrid y Gerard Piqué en el Barcelona. Además, Nacho Monreal ha renovado con la Real Sociedad hasta 2022. En segunda división sigue la jornada y el Español ha comunicado hoy 2 positivos COVID en el equipo. Hay Champions femenina, juega el Barça a las 5 en la vuelta de cuartos de final ante el City. Recordemos que ganó 3-0 en la ida. Y en la Euroliga de baloncesto, sancionado Pablo Lasso con un partido tras su descalificación de ayer ante Efes. Así que no se sentará el viernes ante Olympiacos. Hoy además se juega el importantísimo Valencia-Bayern a las 9 de la noche.
Y lo van a contar todo en tiempo de juego de la cadena COPE. Gracias, Luis Munilla. Un abrazo.
Hasta luego.
Tiempo para la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cada semana que pasa vacunando es tiempo que ganamos.
Es verdad que durante estos días tenemos sentimientos encontrados. La esperanza en la vacuna frente a los contagios casi inexorables, el goteo incesante de muertos contra unas ganas locas de salir, de viajar.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Si en verano no empezamos a tener ya cierto turismo y cierto movimiento y se empiezan a recuperar los números y las cifras, pues va a ser muy complicado.
Quiero pensar que la inmensa mayoría de la gente somos responsables, pero los datos están ahí. Y un último contraste, las crisis y el paro frente a una política que va a lo suyo.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic, tu hogar a gusto, el planeta también.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El plan de vacunación en España sigue generando incertidumbre, sobre todo en el medicamento que ha distribuido la compañía AstraZeneca. Sin embargo, en este miércoles santo hemos conocido una noticia que puede revolucionar, en este caso para bien, la estrategia de vacunación. Hablamos del fármaco de la compañía norteamericana Pfizer, que es, recuerdas, la primera vacuna que comenzó a inyectarse en nuestro país. Hasta ahora se ha mantenido al margen a los menores de edad, fundamentalmente porque los ensayos no habían sido lo suficientemente convincentes en cuanto a esa franja de edad. No se habían desarrollado bien con la muestra amplia que requieren este tipo de ensayos. Pfizer ahora ha ampliado sus ensayos a adolescentes de entre 12 y 15 años. Ahora mismo el estudio se encuentra en fase 3 y se ha desarrollado con una muestra de 2.260 menores. La fase 3 ya es la última, de las últimas. ¿Cuál es el resultado? Muy alentador. La compañía farmacéutica americana y el laboratorio alemán BioNTech han concluido que su vacuna tiene una efectividad demostrada del 100% en adolescentes de esa franja de edad, es decir, entre 12 y 15 años. La respuesta de anticuerpos, nos dicen, es robusta e incluso superior a la registrada en voluntarios de entre 16 y 25 años. Además, los menores que se la han puesto han tolerado bien la vacuna. Si se puede vacunar entonces a los adolescentes, esto abre una nueva puerta dentro de la estrategia de vacunación. Antes de que se inicie el próximo curso escolar, si llegan las dosis suficientes, si toma ritmo su distribución, podría comenzar también, y esto sería novedad, la vacunación infantil. Esa decisión se tomará sobre la marcha. De momento, lo inmediato, y es lo que se está debatiendo en el Consejo Interterritorial de Salud, son las valoraciones, las novedades en cuanto a la vacunación con AstraZeneca. Este fármaco está dando problemas, está complicando el plan de vacunación y lo ha alterado al menos hasta en 5 ocasiones. Lo necesario es que se acelere el ritmo y para eso hacen falta más vacunas. Todo apunta a que la de la compañía Janssen, de Johnson & Johnson, que solo necesita una dosis, llegará en la segunda quincena del mes de abril. Y esto acelerará más el proceso. Por Herrera en COPE ha pasado Miquel Munar. Es psiquiatra y portavoz de una plataforma de Baleares que se llama Vacunas, Salud y Economía. Qué debate, ¿verdad? Salud, vacunas y economía. O cambia el ritmo de vacunación o entraremos, dice, en un escenario de tragedia social.
Si no hay inmunidad de rebaño, si no somos un destino seguro, otros sí lo serán. Si siguen a este ritmo, no hay temporada turística. Y si no hay temporada turística, la dimensión de la tragedia social que habrá en Baleares no la pueden imaginar.
Por lo demás, es Miércoles Santo. Y sería un buen ejercicio comparar a esta hora las imágenes de la Dirección General de Tráfico con las de hace 2, 3 o 4 años. La foto que nos dejan esas cámaras de la DGT son muy diferentes. Recordamos, insistimos, no te puedes mover entre comunidades autónomas y ese cierre perimetral entre regiones se extiende también a las provincias de Andalucía y de Galicia. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revén.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La vacuna de AstraZeneca cambia de nombre.
En medio de la crisis de imagen de esta vacuna se va a pasar a llamar Vaxzevria, aunque no cambia su composición. Francia, Alemania y Canadá solo la usan en mayores de 55 o 60 años tras encontrar nuevos casos de trombos después de ser inoculada.
El poder de los jueces más limitado desde hoy.
La política gana poder a costa de la justicia porque hoy entra en vigor la norma que prohíbe al Poder Judicial aprobar nombramientos mientras siguen funciones. El mandato actual del Consejo General del Poder Judicial caducó hace más de 2 años. Con esta reforma que impulsaron PSOE y Podemos, el Gobierno pretende también presionar al Partido Popular para pactar los nombres para su renovación.
En medio de la pandemia, el Gobierno ya tiene su ley de educación, ya tiene la ley de la eutanasia, y ahora también esta nueva norma para controlar el poder de los jueces. 3 presos indultados en vez de uno.
Por primera vez y por la situación quedarán en libertad dos hombres y una mujer en el indulto tradicional de la cofradía de Jesús el Rico en Málaga.
Quedo en libertad definitiva gracias al privilegio otorgado a la sagrada imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, titulado el Rico.
La tradición de casi 300 años nació justo en una epidemia, la de peste. Fueron los presos los que sacaron la imagen de Jesús el Rico por las calles de Málaga, que después quedaron libres de la enfermedad. Y aquellos encarcelados volvieron con sus cadenas a las celdas después de este gesto que hoy todavía se recuerda con el indulto como agradecimiento.
Y el Ministerio del Interior sigue con su política de acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco. Normalmente lo hace a las puertas del fin de semana, hoy se ha adelantado al miércoles precisamente por la Semana Santa. Acabamos de saber que entre los agraciados con el acercamiento de la semana está uno de los más sangrientos pistoleros terroristas de ETA. Te hablamos de Chapote. Juan Baño, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Efectivamente, como tú cuentas, Interior traslada todo un símbolo del tancredismo más criminal de ETA. Francisco Javier García Gastelu, Arias Chapote, también a su pareja Iranchu Gallastegui Sodupe Amaya. Gallastegui secuestró y Gastelu disparó dos tiros que acabaron con la vida, entre otros, del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Suman a sus espaldas más de 400 años de cárcel por innumerables asesinatos que ejecutaron o, en el caso de Chapote, ordenó como responsable del aparato militar de la banda. Se le imputan al menos la muerte de 55 personas. Siempre representó la línea más dura de ETA, incluso amenazó a algún juez desde la burbuja cristalada de la Audiencia Nacional. Su estilo chulesco, desafiante, nunca lo ha perdido. Ahora lo envían desde Huelva, la cárcel de Huelva, a la prisión madrileña de Estremera. Una noticia que sentirán especialmente, además de la familia de Blanco, las de otros de sus asesinados: Fernando Buesa, Jorge Díez, Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez, José Luis López de la Calle. Ninguno de estos dos etarras ha pedido perdón ni dice aceptar ninguna legalidad. Gastelu sigue como preso preventivo, además, por el asesinato de Manuel Zamarreño. Hay que decir que, además, otros tres presos de ETA son trasladados hacia cárceles del norte y un interno de la organización terrorista Grapo.
En el primer día de mascarilla obligatoria en toda España, al aire libre, aunque haya distancia de seguridad, bueno, pues en COPE hemos pisado la arena. Nos gusta pisar las playas para acercarte a la situación. La gran pregunta es si la gente va o no con mascarilla, por ejemplo, en las playas de Valencia, donde está Santi Pacheco.
La mañana aquí en Valencia ha sido de lo más agradable, aunque la playa no se ha llenado porque hoy es laborable. Y se ve un poco de todo. En la arena, mayoritariamente gente joven haciendo deporte sin mascarilla. Y luego ya en el paseo, pues personas de mediana edad paseando. Y esto sí, prácticamente todos con mascarilla. En Valencia ya era obligatoria desde hace unos 15 días y la gente mayoritariamente cumple. Además lo hace convencida porque tampoco se ven controles policiales.
Esto es la Malvarrosa en Valencia. Por Barcelona, Íñigo Palomar, te hacemos la misma pregunta. Estás en la Barceloneta. ¿Cuál es la situación?
Día espléndido en Barcelona, solecito y temperatura agradable, que están aprovechando sobre todo los jóvenes que están esta semana de vacaciones. Veo algún bañista intrépido ahora mismo. Lo que no veo son mascarillas, pocas, muy pocas, prácticamente ninguna, como tampoco controles de la policía.
Para completar el panorama, pisamos arena en Gran Canaria. ¿Cómo está la costa? Carla Larrabeiti.
Día de verano en la playa de Las Canteras. Muchos bañistas y sobre todo grupos de no más de 4 personas, guardando las distancias entre ellos. El uso de las mascarillas predomina sobre todo en el paseo, con aquellas personas que están caminando por la playa.
Bueno, grupos limitados, cumplimiento más o menos general de las normas en las costas de toda España, con matizaciones, ¿verdad?, sobre todo cuando llegas a la arena. Y el caso es que la medida entra en vigor hoy, está publicada ya en el Boletín Oficial del Estado, pero ya tenemos matices para algunas comunidades autónomas. Acaba de comparecer la ministra de Sanidad tras reunirse con las comunidades autónomas. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues de momento las cosas se quedan un poco como están, a la espera de lo que se pueda decidir técnicamente, de manera informal, en esta próxima semana. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que tenemos que llevar la mascarilla en la playa, también si hacemos cualquier deporte de grupo, en todos los espacios públicos, incluidas terrazas, y por la calle, aunque estemos a menos de 1.5 metros de los demás. Es algo que ya se venía haciendo en algunos lugares de España. Pero, ¿y en medio del campo? Cuando un agricultor se baja en solitario del tractor, ¿debe llevar también la mascarilla? Pues no hay respuesta. Ante las dudas surgidas en varias comunidades autónomas que ayer mismo pidieron se aclarara lo publicado en el BOE, la ministra Darias y los consejeros autonómicos han quedado en seguir trabajando de forma técnica para aplicar esa generalización de la forma más armonizada posible en todo el país y adaptarla también al nuevo contexto. No ha querido dar la máxima responsable de sanidad ningún detalle sobre cómo se podría matizar esa norma, pero sí ha dicho que el próximo miércoles habrá una propuesta sobre la mesa de la interterritorial.
De momento el gobierno, como nos viene acostumbrando a lo largo de esta pandemia, no se moja, pero ahí quedan ya las peticiones de las comunidades autónomas y la Comunidad Valenciana. Y es última hora, el gobierno de Ximo Puig va a pedir al Ministerio de Carolina Darias que la mascarilla no sea obligatoria en la playa este verano. Teníamos también sobre la mesa, en esta reunión de sanidad con las comunidades autónomas, los posibles cambios en el plan de vacunación. Y tenemos que volver a hablar de nuevo de AstraZeneca. Francia solo la usa en mayores de 55 y Alemania lo va a hacer únicamente a partir de los 60, tras detectar más de 30 casos de trombos en personas que se acababan de vacunar. La pregunta, Carmen, ¿qué se va a hacer finalmente en España con esta vacuna de AstraZeneca que ahora ya te hemos contado que cambia el nombre?
Pues de nuevo nos toca esperar. Sanidad lo que plantea es que se pronuncie la Agencia Europea del Medicamento, que estudia los casos mortales y graves de trombos registrados en el territorio europeo y su posible relación con la vacunación con AstraZeneca, sobre todo en jóvenes, para seguir sus recomendaciones. Y decía Carolina Darias que espera que pronto, quizá la semana que viene, puedan hacer una consideración sobre este tema. Entre tanto, lo que se aplica es lo aprobado por la Comisión de Salud Pública y actualizado ayer, y es la ampliación del límite de edad para AstraZeneca de 56 a 65 años para completar primero la vacunación de los trabajadores esenciales que aún no estén inmunizados. A continuación sería el resto de la población de entre 56 a 65 años, comenzando por los de mayor edad. Y también importante, para menores de 65, quienes se infecten solo recibirán una dosis. El objetivo es acelerar la campaña con vistas a llegar al 70% de población inmunizada, un objetivo que, según ha dicho la ministra de Sanidad, sigue siendo posible a lo largo del verano.
Vamos a cambiar de registro. Gracias, Carmen. Hablamos de economía. Cada vez que hablamos de deuda pública en España es para contar un nuevo récord. El gasto extraordinario por el coronavirus hizo que en 2020 la deuda subiese hasta el 120% de nuestro Producto Interior Bruto. Sorprende, por otra parte, el récord, otro récord que hoy estamos explicando. La tasa de ahorro de los españoles subió en 2020 hasta su nivel más alto desde que existen estadísticas. Casi 109.000 millones de euros, que es más del doble que el año anterior. ¿Esto cómo se explica, Marta Ruiz?
Pues es pura lógica. Por un lado, las restricciones de movilidad, el confinamiento y las limitaciones de aforos y horarios nos han obligado a gastar menos. Y por otro, estamos siendo previsores ante las consecuencias económicas que trae la pandemia. De ahí que la tasa de ahorro de las familias haya disparado, a pesar de que la renta disponible se redujo en 2020 en un 3,3%. El consumo también cayó un 12% y la inversión lo hizo en un 16%. El aumento del ahorro hizo que las familias multiplicaran por 20 su capacidad de financiación, hasta los 73.000 millones de euros, lo que contrasta con las administraciones públicas que necesitaron una financiación de 123.000 millones. Los expertos recuerdan que el ahorro es positivo, pero no en exceso, porque no consumir ralentiza la economía, por lo que deberían lanzarse mensajes de confianza de cara al escenario pospandemia.
Ahorro va por barrios y una buena muestra son los mensajes que nos habéis mandado los oyentes de Mediodía COPE al 637-230000.
Yo puedo tener en la cuenta 7-8 mil euros más que el año anterior, pero lo de ahorro es relativo, porque esos 7-8 mil euros son en base a cosas que he dejado de hacer, a no ir a restaurantes, a no hacer vacaciones, etcétera, etcétera. Pero las cosas que pago me salen más caras que el año anterior.
Nosotros la verdad que hemos ahorrado el año pasado, pero a empezar este año hemos empezado gastando no en salidas ni en comidas, pero sí en otras cosas de estudio y tal para los chicos, y la vida está subiendo cada vez más y se nota el poco ahorro.
Salimos al exterior, la violencia crece en Myanmar, en la antigua Birmania. Desde el golpe de Estado de hace dos meses han muerto más de 520 civiles por la represión de los militares. Ahora el Ministerio de Exteriores recomienda que los españoles salgan lo antes posible de ese país. ¿De cuántos afectados podemos estar hablando, Manuel Ángel Gómez?
Alrededor de 90 españoles vivían en la antigua Birmania cuando el ejército dio el golpe de Estado el 1 de febrero. Unos cuantos han abandonado el país. España no tiene embajada allí y los asuntos consulares de los españoles los atiende la embajada de Francia. El riesgo de que las protestas desemboquen en una guerra civil en este país ahora llamado Myanmar ha ido creciendo durante estos dos meses. Los birmanos salen a diario para manifestarse contra el golpe del ejército y en lugar de ceder, la junta militar va reprimiendo cada vez con mayor violencia las protestas y ha llegado a matar a niños de 5 y de 7 años. Han advertido de que los manifestantes podrían recibir disparos en la cabeza o en la espalda. Y ahora los soldados disparan de forma indiscriminada a cualquiera que está en la calle.
Miércoles Santo, estamos a las puertas de los días grandes de la Semana Santa. Y el año pasado los casi 3 millones de cofrades que hay en España tuvieron que imaginar sus desfiles y procesiones desde el balcón. Este año toca de nuevo tirar de imaginación. En las 10.000 hermandades españolas se organizan exposiciones y actos litúrgicos. No salen a la calle, pero se centran en lo esencial de su razón de ser. Maribel Sánchez.
Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que este año sí vamos a poder celebrar en el interior de los templos, visitando y rezando ante unas imágenes que estábamos acostumbrados a ver recorriendo las calles en las 50.000 procesiones que se celebran habitualmente en España. Las hermandades han tenido que reinventarse y además de transmitirlas por la radio, como Aracope, utilizan sus redes sociales para que todos podamos asistir, por ejemplo, al reducido Vía Crucis que se celebrará en Oviedo y que nos describe Iván Rodríguez, el capataz de la Hermandad de Estudiantes.
El Viernes Santo por la tarde, una representación de la cuadrilla de costaleros portará el Santísimo Cristo de la Misericordia en las faldas del Monte Monsacro, a las afueras de Oviedo.
Como también tirarán de imaginación los empalados de Valverde de la Vera en su Vía Crucis o para la procesión general de Valladolid, donde cada Viernes Santo escuchábamos tambores y dulzainas acompañando a los pasos por sus calles.
Y todas las celebraciones las vas a poder seguir aquí en COPE y también en 13. Te quedas ahora con la información local y regional. Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 00.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Antonio Herraiz.
Mediodía.